con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red con voz. Abrimos una vez más este informativo, el informativo con voz, para intentar analizar algunos de los acontecimientos que tienen lugar en el mundo. De tal manera que este es nuestro sumario de hoy. En portada hablaremos de la firma de la Constitución Europea. Los 25 gobernantes de la Unión Europea y sus ministros de Exteriores firmaron la Constitución, que no podrá entrar en vigencia hasta su aprobación en cada país. Y en la segunda parte de nuestro informativo haremos un especial Elecciones en Estados Unidos 2004 y comenzaremos con un reportaje sobre las claves de un proceso electoral cuestionable. Desaparecen inexplicablemente 58.000 papeletas de voto por correo en el estado clave en las elecciones, Florida. Y la sanidad en Estados Unidos, un privilegio y no un derecho. Escucharemos el análisis del doctor José Olarde, de la Unidad de Cuidados Intensivos de Pediatría del Hospital Cleveland Clinic Foundation.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Los 25 gobernantes de la Unión Europea y sus ministros de Exteriores han firmado este viernes su primer tratado constitucional en una histórica ceremonia celebrada en el complejo romano del Capitolio. La firma tuvo lugar en la sala de los Orazi e Curiaci del Palacio de los Conservadores, el mismo escenario en el que en el año 1957 Alemania, Holanda, Francia, Luxemburgo, Italia y Bélgica suscribieron el Tratado de la Comunidad Económica Europea, embrión de la actual Unión Europea. Pero aunque la Constitución haya sido firmada por los líderes de la Unión Europea, el texto debe ser aprobado por cada país antes de entrar en vigencia.
Con voz.
Sono fermamente convinto, e non è soltanto un auspicio, che tutti i popoli, i parlamenti, i governi degli Stati membri daranno il loro consenso a questa Costituzione, perché intimamente convinti che il loro destino di democrazia, di libertà, di pace, di prosperità si identifica ormai con quello dell'Europa unita.
Il primer ministro italiano Silvio Berlusconi, quien actuó como anfitrión, dijo que la Constitución que han firmado necesita estar apoyada por un compromiso renovado por parte de los ciudadanos y los gobiernos. Por su parte, el saliente presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, advirtió que la firma de la Constitución Europea no significa que se haya cruzado la meta.
Y es que aunque la Constitución haya sido firmada por los líderes de la Unión Europea, el texto debe ser aprobado por cada país antes de su entrada en vigencia. Para ratificar el tratado, los gobiernos europeos pueden elegir realizar un referéndum o un voto parlamentario.
Por lo menos 9 países, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Holanda, Portugal, la República Checa y Gran Bretaña, se han decidido por el mecanismo del referéndum.
Los mandatarios reunidos en Roma enfrentan una controversia por la elección de Rocco Buttiglione como jefe de la cartera de Justicia, Libertad y Seguridad dentro de la Comisión Europea.
Buttiglione, quien es un devoto católico italiano, ha sido criticado por los europarlamentarios por sus puntos de vista sobre varios temas, incluido el de la homosexualidad y el papel de la mujer en la sociedad.
Los analistas concuerdan en que esta polémica sin precedentes en la historia de la Unión Europea no ayuda en nada a la firma del nuevo texto constitucional, que contiene algunas cláusulas polémicas para varios países.
El cambio en el sistema de votaciones y los planes para la elección de un presidente para la Unión Europea son algunos de los puntos más controvertidos.
El señor ministro ha explicado esta mañana en rueda de prensa cómo marcha la economía en el país. Escuchemos.
Pues la variable macroeconómica refleja una fuerte tensión inflacionaria y sin duda causada por el elevado déficit de la balanza comercial y por el repunte devaluatorio de las divisas comunitarias. O sea, si nuestros tipos de interés oscilasen de forma regular, lograríamos evitar un recalentamiento productivo y esto revertiría sin duda en un descenso de la presión fiscal.
Los líderes de la oposición, por su parte, no parecen coincidir con estos análisis.
Señor ministro, miente claramente y ofende nuestro sentido común. Es obvio la fase de recalentamiento inflacionario que estamos atravesando ocasionado por un deficiente manejo de la política monetaria y por no prever suficiente los efluvios cambiarios. Además, la fiscalidad no mejorará porque el déficit público es inherente a los presupuestos expansivos aprobados por el Ejecutivo. Y eso hay que decirlo, hay que decirlo.
¿Te gustaría entenderlo?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz. Entérate. Entérate.
El próximo martes tienen lugar las elecciones en Estados Unidos. Con la guerra de candidatos abierta y con muchos temas que preocupan no solo a los americanos, sino a todo el planeta, vamos a intentar lanzar algunos análisis de todo este proceso. Es por eso que la segunda parte de este informativo va a estar dedicada precisamente a reflexionar sobre las elecciones y todo lo que existe alrededor de ellas en Estados Unidos. Y comenzamos con un reportaje elaborado por nuestro compañero Andrés Padilla, en el que se ponen sobre la mesa las cuestiones clave de estas elecciones.
Claves para el análisis.
Las elecciones presidenciales de Estados Unidos llegan a su recta final. La mayor parte de los colegios electorales se encuentran abiertos desde hace días para facilitar la participación ciudadana. Mientras, la opinión pública mundial contiene el aliento a la espera de saber quién será el presidente del país más poderoso del planeta durante los próximos 4 años.
Los resultados de estos comicios van a ser interpretados como un diagnóstico sobre la salud de la democracia estadounidense, después del escándalo que se produjo en el estado de Florida durante las elecciones presidenciales del año 2000.
La guerra es la otra gran cuestión a debate. El presidente Bush ha recalcado en numerosas ocasiones que no piensa variar la dirección de su política. Las tropas permanecerán en Irak todo el tiempo que considere necesario y es posible que se produzcan nuevos ataques preventivos en otras regiones del planeta.
Tampoco el candidato demócrata, el senador John Kerry, tiene previsto retirar las tropas que ocupan Irak desde hace 20 meses, pero al menos promete escuchar la opinión de sus aliados y quiere conseguir el apoyo de las Naciones Unidas. Como señala el profesor y analista Robert Matthews, de la Universidad de Nueva York, el margen de maniobra de Kerry en caso de ganar las elecciones sería estrecho.
Yo creo que sí Kerry hubiera querido otra solución, pero ahora el espacio es tan reducido en Irak para cambiar la política en el futuro cercano. Yo hablo de 6 meses, un año. Después de un año, posiblemente según lo que pase en ese año, si siguen la misma línea. La última semana 30 soldados norteamericanos murieron en una semana. El aumento de muerte, el aumento de actos terroristas, la sofisticación más y más de la oposición en cuanto a llevar la guerra a los Estados Unidos principalmente. Todo esto puede crear un ambiente para cambio, pero con una advertencia. Kerry, siendo demócrata, hay que recordar la historia en la Guerra Fría de los demócratas. Siempre tenía menos espacio con la derecha en los Estados Unidos. Un Richard Nixon podría ir a China para abrir la puerta para negociar con China. Un demócrata hubiera tenido mucho más problemas. Por eso los amigos cubanos siempre quieren que gane un republicano, pensando que el republicano es el único oportunidad de empezar a negociar con los Estados Unidos. Aunque nunca pasa, ellos también están soñando, pero esa es la misma idea, de que Kerry políticamente va a ser difícil que él haga una cosa que puede ser tildado de debilidad, de cobardía en cuanto a mantenerse en Irak. Hay otro factor importante. Aunque quisiera Kerry sacar las tropas, y hay un sentimiento creciente en los Estados Unidos entre académicos y observadores en los periódicos de que los Estados Unidos estando en Irak es parte del problema de la violencia. Igual que Gran Bretaña, por fin llegó a la misma conclusión en Irlanda del Norte, que la presencia de tropas británicas era parte del problema de la violencia.
A la espera de conocer los resultados finales, más de 4.000 abogados llevan semanas vigilando las votaciones de Florida, el estado que gobierna Jeb Bush, el hermano del actual presidente. Se trata de evitar que se repita el escándalo de hace 4 años. En aquellas elecciones fueron eliminados del censo 173.000 votantes sin que recibieran ningún aviso.
La supresión de los electores se llevó a cabo apoyándose en una ley del siglo XIX que impide votar a los exconvictos, pero en realidad la mayor parte de los que fueron eliminados del censo nunca habían pasado por la cárcel. Para quedar excluido de las listas bastaba con que algunos de los datos, como los apellidos, la raza y el código postal del votante, coincidieran con los de un antiguo preso.
2/3 de los afectados por la medida eran personas de raza negra, un grupo social que vota de forma masiva por el Partido Demócrata, que terminó perdiendo las elecciones.
El escándalo creció todavía más debido al diseño de las llamadas papeletas mariposa del condado de Palm Beach, al sur de Florida. Los votantes del Partido Demócrata tenían que perforar una pequeña casilla de cartón que se encontraba pegada a la casilla del líder ultraderechista Pat Buchanan. Más de 3.000 votantes declararon luego haber votado a Buchanan por error.
El recuento automatizado de las papeletas dio la victoria al candidato republicano George W. Bush por tan solo 327 votos, y el Tribunal Supremo de Estados Unidos impidió que se llevara a cabo un recuento manual.
En las presentes elecciones se espera que pueda haber problemas en otros estados además de Florida. Por eso, aparte de los 4.000 abogados destacados allí, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano han contratado a otros 16.000 abogados que se encuentran repartidos por los territorios en los que va a decidirse la elección.
Hay 10 estados clave, algunos grandes y muy poblados como Pensilvania y otros pequeños como Hawái y New Hampshire. Los republicanos son fuertes en el sur y el centro, las regiones más conservadoras, mientras que el Partido Demócrata tiene mayores posibilidades en la costa del Pacífico y en los estados del norte.
Así, dependiendo del estado, los votantes podrán ejercer su derecho al sufragio de 5 maneras distintas. Se puede votar introduciendo la tradicional papeleta dentro de la urna, pero este sistema solo está disponible para el 0,6% de los electores.
La mayoría de la población utiliza papeletas de lectura óptica en las que se rellena a lápiz una casilla junto al nombre del candidato elegido. La papeleta pasa después por un escáner que proporciona el recuento automático.
Otro sistema muy popular es el del voto electrónico. El dispositivo es similar al de un cajero automático. El votante introduce en la máquina una tarjeta que le identifica y luego pulsa en una pantalla para elegir a su candidato. El recuento es automático, pero muchas máquinas no emiten un comprobante que permita llevar a cabo un recuento manual en caso de duda.
Las tarjetas perforables, del tipo de las tarjetas mariposa, que originaron el escándalo de Florida, se siguen utilizando en 1 de cada 6 colegios electorales. Las autoridades reconocen que los resultados de este sistema no son realmente fiables, porque las máquinas que cuentan el número de perforaciones se confunden a menudo cuando el cartón no está bien agujereado.
Otro sistema, el último, es el preferido de los ancianos. Es el voto con palanca. Cada cabina de votación tiene un panel en el que se asigna una palanca a cada candidato. Los electores bajan la que prefieran. Solo 2 países utilizan sistemas mecánicos como este: Estados Unidos y Gambia. El sistema de elección del presidente de Estados Unidos tiene otra importante peculiaridad. El voto es indirecto. Los ciudadanos eligen una lista de compromisarios dentro de cada estado que se comprometen a votar en segunda vuelta por un candidato determinado.
El resultado de combinar el voto indirecto con una lista cerrada es que ganar por un solo voto popular en un estado significa adjudicarse el 100% de los compromisarios. Por eso la campaña se concentra en los estados donde hay poca distancia entre un candidato y otro.
Para complicar las cosas, el voto se encuentra muy fraccionado por grupos. Los votantes de origen irlandés, como el propio Kerry, son por tradición demócratas.
Frente a ellos, los ciudadanos de origen italiano forman el otro gran grupo de migrantes católicos que llegó a Estados Unidos en el siglo XIX, y su voto suele ser republicano. Un ejemplo destacado de esta tradición es el anterior alcalde de Nueva York, Rudolf Giuliani.
Los negros, por su parte, votan al Partido Demócrata mayoritariamente, igual que la mayoría de los judíos y las mujeres solteras, que dan más importancia a la defensa de la libertad sexual y el aborto que hace el Partido Demócrata. Por el contrario, las mujeres casadas suelen estar más próximas al Partido Republicano, igual que los veteranos del ejército.
El voto de la población hispana, la minoría más importante del país, se encuentra dividido, sin que termine de ligarse a ninguno de los dos partidos. Por eso, tanto un candidato como otro se esfuerzan por ganarse el favor de las importantes minorías provenientes de México, Cuba y Centroamérica.
A pesar del clima de guerra, de las polémicas sobre las limpiezas del proceso electoral y el complejo fraccionamiento del voto, los candidatos han encontrado tiempo para hablar de sus programas. Refiriéndose al aborto, el candidato demócrata John Kerry defendió el actual sistema y dijo que se trata de una elección de cada mujer, un asunto entre la mujer, Dios y su médico.
Por su parte, el presidente Bush aseguró que va a intentar reducir el número de abortos. Para ello, piensa promover lo que llamó una cultura de la vida, con un sistema que facilite la adopción, financie casas de maternidad y apoye la abstinencia sexual. En cuanto al resto del sistema sanitario, el actual presidente quiere potenciar la financiación individual y privada a través de las llamadas cuentas de ahorro de salud, que funcionarán como complemento a los seguros privados ya existentes.
Frente a este proyecto, Kerry defendió mantener el actual sistema sanitario y administrarlo mejor, intentando ampliar la cobertura pública. Pero es quizá en el capítulo económico y laboral donde Kerry siempre ha podido mostrarse más fuerte.
Tal y como se ha encargado de recordar el candidato demócrata siempre que ha tenido ocasión, George W. Bush es el primer presidente en 76 años que ha visto crecer los niveles de paro y pobreza. En el país más poderoso de la Tierra sobreviven hoy 36 millones de pobres, según señala la Oficina del Censo, un organismo público, en su informe anual. Solo en el año 2003 cayeron bajo el umbral de la pobreza 1.300.000 personas en Estados Unidos.
Kerry ha prometido relanzar la economía, pero sus oponentes le acusan de ser un despilfarrador que recaudará más impuestos sin sacarles provecho. El capítulo financiero es uno de los puntos oscuros de la campaña. Los candidatos han preferido no detallar cómo piensan financiar sus propuestas en caso de ganar las elecciones. Bush y Kerry tampoco se han mostrado partidarios de explicar quién financia su carrera hacia la Casa Blanca.
En su lucha por conseguir el poder, ambos contendientes necesitan el apoyo económico de las grandes corporaciones. A veces las empresas no apuestan por un único candidato, sino que financian a ambos, por si acaso.
Según ha revelado en un estudio el Centro para la Integridad Pública, una organización no gubernamental independiente, cuatro de los grupos bancarios más importantes del país han entregado dinero tanto a Bush como a Kerry. Se trata del Goldman Sachs Group, el Citigroup, el conglomerado Morgan Stanley Dean Winter & Company y la UBS AG.
Bush cuenta además entre sus financiadores con compañías financieras y auditoras como Merrill Lynch y PricewaterhouseCoopers. Kerry, por su parte, tiene el apoyo del conglomerado de medios audiovisuales Time Warner. Tal como señala Alex Knott, uno de los redactores del informe, la inversión de un par de cientos de miles de millones de dólares no es nada en comparación con las cascadas de miles de millones resultantes de la legislación.
Por si esto fuera poco, ambos candidatos pertenecen a familias multimillonarias. Kerry y su esposa, Teresa Heinz Kerry, dueña del grupo alimentario que lleva su apellido, valoran su fortuna en más de 747 millones de dólares. La familia Bush, con importantes intereses en compañías petrolíferas, es asimismo una de las más ricas del país. También es millonario, aunque no tanto, el tercer candidato en liza, el independiente Ralph Nader, cuya fortuna está valorada en casi 5 millones de dólares.
Nader va a obtener, según la mayoría de las encuestas, entre un 1% y un 2% del total de los votos. Suficiente, dicen sus críticos, como para impedir la victoria de Kerry. Los defensores de Nader contestan que es el único de los tres candidatos que se opone frontalmente a la guerra de Irak y que, por tanto, su postura en este tema tan importante es por completo distinta a la del candidato demócrata.
Yankee Doodle went to town riding on a pony. Stuck a feather in his hat and called it macaroni. Yankee Doodle, keep it up, Yankee Doodle dandy. Mind the music and the steppin' with the girls be handy.
Redconvoz.org.
Florida es el estado clave en las elecciones del próximo día 2 de noviembre en Estados Unidos, y cuando faltan pocos días para la elección, han desaparecido inexplicablemente 58.000 papeletas de voto por correo. Los funcionarios electorales del estado han empezado a enviar nuevas planillas, sin embargo, no existe ninguna garantía de que las papeletas lleguen a tiempo para las elecciones del próximo martes. Son los movimientos oscuros de una democracia cuestionable.
Con voz.
Con voz.
Pero además, muchos activistas políticos declararon que el estado de Florida podría enfrentar serios problemas con el sufragio y el conteo de los votos durante los comicios.
El problema de las papeletas extraviadas, que representan más del 5% del electorado con el condado de Broward, ubicado al norte de Miami, ha encendido una atmósfera de sospecha en Florida.
Funcionarios electorales aseguraron que las desaparecidas planillas para votar por correo no representan aún un grave desastre electoral, porque la gente tenía la opción de votar antes del 2 de noviembre.
Los empleados de los centros de votación podrán verificar a través de ordenadores conectados a la base de datos central si los votantes ya habían enviado sus votos por correo.
El propio día de la elección, aquellos que solicitaron votar por correo solo podrán hacerlo en persona llevando consigo las planillas en blanco.
Pero también existe preocupación de que las nuevas máquinas electrónicas, en las que se tarda más tiempo la votación que en el anterior sistema de perforación de tarjetas, podría causar largos retrasos si un gran número de votantes se presentan a las urnas el martes.
Hay que recordar que en el año 2000, solo después de contarse los votos ausentes y del exterior, se pudo decir que George Bush era el ganador en Florida. El resultado fue rebatido y ocasionó una avalancha de demandas y 5 semanas de recuento de los votos. La Corte Suprema de Estados Unidos finalmente detuvo el recuento y Bush quedó como el ganador, tras obtener una victoria con una diferencia de 537 votos en el estado que gobierna su hermano Jeff.
Los activistas políticos de Florida están particularmente preocupados porque el estado ha decidido no asegurar la existencia de un rastro impreso de las votaciones, que sería utilizado en el caso de un nuevo recuento de los votos emitidos en las máquinas electrónicas.
Una corte revocó una ley estatal que prohibía el recuento manual en los condados que usan las máquinas con pantalla. La secretaria de Estado de Florida, Glenda Hood, emitió una orden de emergencia para solucionar el asunto. Pero la Unión Estadounidense de Libertades Civiles advirtió que la orden de Hood no permitirá un recuento.
Grupos civiles han interpuesto demandas contra varias políticas que, según ellos, privan a miles de residentes del estado de su derecho al voto. Las quejas van desde asuntos relacionados con votantes que no marcaron la casilla de la ciudadanía en las tarjetas de registro, hasta una lista de convictos a quienes se les prohibía votar, lo cual, según las denuncias, fue ignorado por el estado de Florida.
Con voz.
En Estados Unidos, el costo de la salud es una gran preocupación. Por eso no es una coincidencia que las campañas centren muchos de sus mensajes en este tema. Como este anuncio del candidato demócrata John Kerry criticando al presidente Bush por el aumento del coste de los medicamentos.
For the last four years, one man has stood between America and lower cost prices of drugs. We can have lower cost.
Y por su parte, la campaña de Bush opina que las soluciones propuestas por Kerry son contraproducentes.
John Kerry and liberals in Congress have a health care plan. It includes the IRS, Treasury Department, and several massive new government agencies.
A pesar del debate y mientras se acercan las elecciones del próximo martes, esto no cambia para miles de personas que tienen que ir a los hospitales a diario. En Ohio existe uno de los mejores hospitales de Estados Unidos, el Clinical Clinic Foundation, especializado en enfermedades cardíacas. El doctor José Olarde, de origen colombiano, trabaja en la unidad de cuidados intensivos de pediatría del hospital. En Estados Unidos existen 45 millones de personas que no tienen seguro médico y que ven que el ser atendido por un médico es un privilegio y no un derecho. El doctor Olarde cuenta cómo funciona este sistema.
O sea, un paciente en estado de emergencia puede ir a cualquier sala de emergencia y ser atendido. Hay regulaciones estrictas por EMTALA que dice que ningún hospital puede rechazar a ningún paciente en términos del seguro. Pero una vez el paciente ha sido estabilizado y necesita un tratamiento costoso y que necesita tratamientos, medicinas costosas y no tiene seguro, es un poco complicado.
¿Pero siempre ha sido así o ha empeorado la dificultad que tienen muchos millones de personas en Estados Unidos a la hora de acceder a una sanidad digna?
Sí, yo creo cuando el empleo estuvo mejor durante los años 90, el healthcare estaba un poco mejor cubierto porque la gente tenía empleo y seguro médico. En estos tiempos de desempleo y que las personas pierden su seguro médico, difícil. Digamos, si los niños pequeños, infantes que nacen, usualmente los niños pueden aplicar por Medicaid. Los adultos también pueden aplicar por Medicaid, pero cada día se hace un poco más difícil. Yo pienso que el problema es un poco peor.
En tiempo de elecciones, en tiempo de campaña electoral, los candidatos hablan mucho de salud, de propuestas, pero ¿realmente hay expectativas de que la sanidad en Estados Unidos mejore?
Cada cuatro años oímos lo mismo, que las cosas van a mejorar, que el costo de las medicinas, el costo de la burocracia, el costo de la medicina defensiva, el costo de los litigios. Y el problema es peor. Cada día el seguro de mal práctica se incrementa. Muchos de los obstetras rehúsan atender partos porque sus seguros de mal práctica son demasiado elevados y mucha gente no los puede pagar. Yo pienso que el problema es peor.
Por eso, pese a las promesas electorales, gane quien gane, se enfrentará con un gran reto en materia de salud, donde las soluciones tienen nombres y rostros concretos, y no solamente cifras.
Con voz.
Esto es todo. Aquí ponemos el punto final a la edición de hoy del informativo Con Voz. Os esperamos la próxima emisión. Como siempre, estaremos muy atentos a todo lo que vaya ocurriendo en el mundo y estaremos aquí para contarlo y analizarlo. Hasta la próxima. Recibid un cordial saludo.